para mí un placer y
para mí un placer y honor, Lía. Yo sé que no, yo sé que está, hemos entrevistado acerca de la música dedicada a Cristo, pero yo me quedé sorprendido no solamente la música dedicada a Cristo, pero también ha sido una rockera allá en Panamá. Y también me gusta eso de los cursos de cómo esmerarse. Primero vamos a hablar de la carrera de rockera y después vamos a hablar de eso de cómo esmerarse uno mismo, de estar en la vida.
¿Cómo no? Claro que sí. Cuando usted me diga, me dé el go, yo empiezo.
Empieza ahora mismo. Estamos en el aire, okay. En vivo.
Claro que sí. Bueno, un saludo a todos los televidentes de Roberto, del señor Roberto. Y bueno, básicamente nosotros pues somos salmistas, adoradores de Dios, pero siempre tuvimos un gusto especial por la música rock.
Igual aquí.
Si esta contraluz no me hace un mal efecto, que quiero que vean la vista de Panamá de la Bahía.
Uh-huh.
No sé si se ve ahí o ahí.
Sí, la estamos contraluz. Mirando, es una belleza. Un día tengo que pasar por Panamá.
Claro que sí, creo que da mucha contraluz, así que mejor
sí.
No la.
Pero vi la Bahía y es una belleza. Vi la Bahía, es una belleza.
Gracias, tía. Siempre bienvenidos por acá. Bueno, como le decía a don Roberto, nosotros desde jóvenes tuvimos mucha influencia americana en Panamá por lo del canal y también teníamos desde los 80 el cable de TV y nos llegaba el canal de música MTV.
Uh-huh.
Entonces esto ayudó mucho a que el rock se esparciera por toda la República y la gente de mi generación, que somos generación X, los llamados generación X, que son gente de arriba de 40 años, pues nos desenvolvimos más escuchando esa música, aunque si usted me ve aquí mi gorra, dice Maestra Vida, uh-huh. Y adivine de quién es esto.
Sí, lo estoy mirando.
Ahí dice la marca, Rubén Blades.
Sí, Rubén Blades. Yo tengo bastante disco de Rubén Blades y me gusta Rubén Blades.
Así es. Entonces, aquí en Panamá hay una mezcla, igual como en Miami, de muchos los géneros tropicales con los géneros anglosajones. Y bueno, nos gusta de todo.
Igual.
Pero bueno, regresé al rock. Porque como yo soy life coach, yo tengo que aplicar lo que yo le aplico a mis coaches y a la gente que entreno, y es que tú tienes que hacer lo que te apasiona. Y regresé al rock por eso, porque era una pasión que tenía desde muy joven y lo vi como una estrategia, una forma divertida de alcanzar gente de mi generación. Porque toda mi generación está en esto, le gusta escuchar rock covers en los diferentes lugares donde se puede hacer acá en Panamá. Y eso me dio como una cercanía de vuelta hacia esas personas que escuchan ese tipo de música para poderles llegar a través del coaching o a través de la palabra, pero ya de una manera no religiosa.
Uh-huh. Sí, me alegro. Aquí también tenemos lo mismo en cuanto al rock. No soy de Miami, yo nací en el norte de los Estados Unidos. Mi primera experiencia con el rock fue, okay, parte fue rock en inglés, pero más bien fue el rock en español de España y de Argentina, que traían el rock del rock and roll de esa época, los 60 y 70. Después comencé, cuando estaba en Alemania, escuchando el rock en inglés. Claro, también aquí en Miami, en el sur, teníamos todas las mezclas. Y hoy en día, a pesar de que han querido reemplazar el rock con otros géneros como el reggaetón y rap y todo, aquí en Miami, la razón que yo te invité a una entrevista acerca del rock es que también nosotros en Miami estamos reviviendo el rock. Yo también, me gusta todo género de música. Nací en Estados Unidos, voy a gustar el rock. Y el español, la sangre latina de Cuba, España. Y Puerto Rico también me ha cogido aquí. También, claro, voy a gustar los sonidos tropicales. Y de España cogí el rock en español. pero hoy en día hemos visto un avivamiento de rock en español y muchos a veces hacen covers, pero también están escribiendo música original. He entrevistado no solamente de angloamericanos de Montana y Texas y otros sureños de Georgia y eso. He entrevistado muchos rockeros aquí en Miami que nacieron en Estados Unidos de padre cubano. Y no solamente han hecho música de rock haciendo lo que llaman covers, sino también han escrito su propia música. Por ejemplo, Instant Karma son un dúo, una pareja, Tony y Mabel. Ellos nacieron en Nueva York de padre cubano, y igual que han hecho rock en español como el rock en inglés. Otro, Midnight Kahuna, nació en Hialeah de padre cubano. El individuo es un rockero de eso. Él me hace recordar un poco de Benny Moré. Es un Benny Moré rockero. Muy sencillo, muy abierto. Hay otro grupo, que 3RG Miami. Que 3RG Miami, ahí había una neoyorquina. Creo que ahora hay una, en vez de una neoyorquina, hay una miamensa. Y hay tres puertorriqueños y dos costarricenses, si no estoy equivocado. Y claro, hay otro grupo que estoy mirando mucho, Los Inmigrantes. Esto yo lo conocí en la famosa Woodstock en español. Nosotros teníamos un Woodstock en enero de este año, en el Teatro Seminole, allá en el sur de Miami-Dade. El grupo se llamaba Los Inmigrantes. La cantante principal es de Puerto Rico, y eran tres salvadoreños y tres venezolanos. Y todos han hecho un rock original, además de ser cover de los Beatles, Maná, los Fabulosos Cadillacs, etc. Han hecho sus covers. También algunos han hecho covers de algunos rockeros cristianos también. Pero la gran mayoría han sido de rockeros no religiosos, seculares, que nosotros conocemos. Y,
claro.
Y hemos visto, jamás hemos visto tanto interés en el avivamiento de rock aquí. Pensé un día, si pasa por aquí, voy a ver si puedo hablar con aquellos grupos, y tú puedes hacer un gran concierto con esos grupos. Yo cuando te vi haciendo concierto de rock, yo estaba pensando, no, Lía tenía que haber estado aquí en nuestro Woodstock. Para aquellos que piensan Woodstock, no es el Woodstock que de hace 50 años, que eso también voy a celebrar 50 años de ese Woodstock. Eso no fue un Woodstock con droga ni nada, esto fue un Woodstock limpio. Todo el mundo estaba con café Bustelo y café panameño, café puertorriqueño, etc. Eso fue el único estímulo, o lo que llaman en inglés, el único high.
¡Qué bueno, qué bonito!
Y tenía que haber estado ahí, incluso hasta hay una señora, una muchacha.
Yo tengo canciones propias también de rock que las hice el año pasado, y el año pasado mismo las presenté. Hice como 14 temas inéditos. Así que a la orden, claro que sí. Sírvame de manager, don Roberto.
Grábame todo eso y me lo envía, y después te doy la dirección. Pero que quería hablar de uno de nuestros promotores. Yo soy uno de los promotores, pero hay una venezolana, Lucy Ojeda, que ella es animadora de un programa de rock en español por computadora. Ella ha ido a todos estos festivales, ella ha estado presente. Y todos estos festivales se puede apreciar en Homestead, se puede apreciar en el Black Point, Teatro Black Point, Teatro Seminole, donde sí teníamos nuestro Woodstock. Café 27, que está ubicado cerca de Fort Lauderdale. O sea, tenemos bastante. Y un día debe acudir con todos ellos y ver si se puede. Yo voy a ver si puedo hablar con ellos para ver. Porque ya es tiempo de que vemos el rock panameño.
Claro. Bueno, yo tendría también varios músicos panameños con experiencia que llevar, que son amigos míos y que podríamos hacer algo bonito por allá. ¿Cómo no? A la orden.
Antes de irme, además de Lía Tapia, hay otros artistas de Panamá que se han sobresalido en el rock. Que yo no conozco ninguno, pero quizás me podía orientar en eso.
Claro, bueno, en los 80s y 90s teníamos una banda llamada Océano. Esta banda, conformada por varios panameños, pegó mucho con temas, él derramó su amor por ti y parecido. ahorita no los recuerdo, pero hoy en día lo que la banda que más se ha internacionalizado se llama Los Rabanes. Ellos son una fusión de rock con ska y algunos ritmos tropicales también, liderados por Regueira, los hermanos Regueira, Emilio Regueira. Y bueno, ellos han tenido un auge internacional importante. Pero ahorita mismo, don Roberto, recuérdense que la industria de la música ha cambiado totalmente.
Sí.
Yo en lo personal no me dedico a la música como mi profesión primaria, porque hoy en día es muy difícil, primero, pegar. Segundo, vender música. Es una profesión que es muy costosa, los instrumentos son costosos, el grabar la música es muy costosa. Entonces todo eso hay que sopesarlo, ¿no? Y lastimosamente a veces uno quisiera desarrollar más a nivel internacional, pero no rinde.
Claro.
Así que bueno, todo... ¿Ah?
Claro.
Sí. Entonces, ese es el asunto que pasa. En Panamá hay mucho talento, pero la gente prefiere mantenerlo a nivel que sea costo eficiente dentro del país, ¿no? Y más que todo como un hobby. Y, por ejemplo, estos músicos de que le hablo hacen otras cosas más. Por ejemplo, tienen programa de radio, o hacen jingles de propaganda, o sea, tienen que hacer toda una variedad de cosas para poder vivir, porque lastimosamente en Panamá no se puede vivir de la música todavía. Es un mercado muy pequeño, solamente somos de 3 a 4 millones de habitantes. Entonces, para salir de acá a internacionalizarse hay que mudarse de Panamá. Y ya yo me mudé, ya yo viví en los Estados Unidos, viví en Miami por muchos años, y el costo de vida en Panamá es igual de cómodo y un poquito más barato para los locales. Entonces es una situación complicada, quizás hablo por mi propia experiencia, y ya estoy en una edad, ya sobrepaso los 45 años, así que no estoy en una edad como para aventurar a hacer algo nuevo, ¿no? Sino que esto más bien es un hobby para mí. Ajá. Sí.
Todo el mundo ha sobrevivido todo. Yo soy un baby boomer. Yo tengo como que... Yo no tengo temor de decir que tengo 57 años. Y también nosotros...
Claro, muy bien.
Nosotros somos también los independientes. Parte, muchos han dicho que pasatiempo. Otro dice que yo no estoy viviendo de esto tampoco. Yo estoy sobreviviendo, pero... Yo no lo hago como un pasatiempo, yo lo estoy haciendo para promover a los artistas, promover una alternativa, porque lo mismo que ha pasado en Panamá, que lo ha contado, es una cosa universal. Puerto Rico, los cantantes, igual como en Panamá, lo mismo como cuando viví en República Dominicana, igual. Y cuando Venezuela era Venezuela, también igual. Nadie casi vive de la música, a no ser, y más ahora hoy en día en Estados Unidos también. Si no eres amigo de papi y mami de los conglomerados, antes que Estados Unidos uno vivía de la música porque hubo distintas casas disqueras dispuestas. Ahora hay nada más que 4 monopolios de esta última, y estos cuatro monopolios
las casas disqueras no están interesadas a apoyar al artista, porque lo que quieren es ventas. Entonces, ¿qué es lo que vende hoy en